ML Noticias de Abajo.
Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan.
Resistencia.
Sean todos bienvenidos a una edición más de Noticias de Abajo, Noticias de los Medios Libres, y el día de hoy es la emisión del día viernes 30 de noviembre, ya el último día de este penúltimo mes, ya casi a punto de acabar el año. Y bueno, de este lado les saluda a Evo, que ya a punto de iniciar el noticiero.
Hola, por acá les saluda Su. Y bueno, pues sean bienvenidos, ya vamos a iniciar nuestro noticiero del día de hoy que les hemos preparado. Hemos preparado noticias nacionales, internacionales, y bueno, pues esperemos que nos acompañen.
Pues sí, vámonos con el menú informativo, y las noticias de esta emisión son las siguientes. Vamos a informar acerca de las protestas que siguen allá en el Gualmapu, en el territorio de la nación mapuche, allá en Chile, donde siguen las protestas por la represión y el crimen contra el compañero Catrilanca. Y bueno, pues la cobertura amplia nos la comparte Radio Curruf y Mapu Express de las últimas movilizaciones. De hecho, ahora estuvieron coberturando el juicio al que llevaron a estos carabineros, estos policías que son los asesinos directos de nuestro compañero. Y bueno, vamos a tener información.
Y tenemos desde Francia que pues continúa este movimiento de los chalecos amarillos allá en Francia, y tenemos una reflexión de un libertario belga que nos comparten en la página alasbarricadas.org.
También vamos a tener información acerca de la actualización sobre la caravana migrante, este éxodo de miles de personas, que muchas migrando desde Honduras, pues van hacia los Estados Unidos, y pues ahorita hay varios coberturas que están dando en el transcurso de México, particularmente en Tijuana, y hay información sobre pues duras tormentas que les tocaron, aparte de la represión que ha habido y esta constante movilización de fuerzas armadas, tanto gringas como mexicanas. Y bueno, vamos a estar informando de eso.
Y desde Argentina tenemos el fallo del feminicidio de Lucía Pérez, que bueno, esta semana pues nos hizo enojar a muchas y a muchos por el resultado de este fallo. Y bueno, lo vamos a compartir en un momento.
Y también de Argentina vamos a estar hablando acerca de las protestas contra el G20, que pues en estos días, de hecho en lo que estamos haciendo este noticiero, pues las protestas siguen allá en Argentina en contra de esta reunión de los 20 países más poderosos, a las 20 economías más fuertes del mundo, que deciden pues sobre todo, todas, todes, todos, nosotros. Y bueno, pues vamos a tener información de la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina.
Desde Colombia tenemos la movilización estudiantil en Bogotá, que fue opacada por el SMAD. Bueno, esta movilización también tiene unas semanas de haber iniciado, y bueno, pues vamos a compartir la información en un momento.
Y en Palestina se llevó a cabo el día de hoy se está llevando a cabo la jornada de solidaridad con el pueblo palestino. Aquí en México, de hecho, se están llevando varias actividades en el plantón de los 43 y también en el Museo de Culturas Populares. Hoy hubo actividades, y bueno, vamos a dar también una actualización desde el portal Palestina Libre para hablar pues de la constante resistencia que tienen nuestros compañeros, compañeras del pueblo palestino. Y bueno, trascendió estos días que en medio de esta tragedia ellos siempre han sido muy solidarios, ¿no? Cuando fue la huelga de presos de Estados Unidos, ellos, los presos de palestinos, mandaron cartas de solidaridad. Y ahora que fue el asesinato de Catrilanca, del compañero mapuche, pues ellos también han estado expresando su solidaridad, y hay hasta unas pintas allá en este muro que han hecho los israelíes allá en Palestina.
Y de Honduras tenemos pues otra resolución ahora sobre el asesinato de Berta Cáceres, que también pues hacen muestra de estas leyes tan torcidas, ¿no? Que pues mantienen impunes a los autores intelectuales de este asesinato.
Y ya en las notas desde el ombligo del monstruo, ya de lo que está pasando acá en México, tenemos un primer artículo que se llama Tren Maya, comunicado de las comunidades indígenas de la península de Yucatán. ¿Qué nos comparte la Que Huelga Radio?
Tenemos acá en la Ciudad de México la declaración de la Asamblea de los Pueblos Originarios en Defensa del Territorio de la Cuenca del Papaloapan sobre las modificaciones a la ley agraria.
Y también tenemos la convocatoria que nos comparten nuestras hermanas de Radio Ñomdá, quienes nos están invitando a un tejemedios y a su aniversario de esta radio emblemática, ¿no? Allá de la montaña de Guerrero, que pues súper chida noticia que cumplen un año más de trabajo, de resistencia y pues de estar ahí en su comunidad resistiendo y construyendo nuevos mundos. Y bueno, seguramente vamos a tener aquí, no solamente ahorita les vamos a compartir la convocatoria, pero también vamos a estar dándole seguimiento a este hecho.
Y tenemos también otra invitación. Esta es para una campaña gráfica por la libertad de los presos políticos de Tlanisco y el preso de la tribu Yaqui. Esta invitación nos la comparte el Congreso Nacional Indígena. Y bueno, pues este es nuestro menú informativo del día de hoy. Y bueno, pues vámonos a un corte musical y regresamos con ustedes.
Voy a repetir una vez más en este tema las causas más antiguas que originan el problema. No voy a mencionar que hace casi dos siglos atrás Chile firmó un papel legal que estableció la paz y la frontera. Será que ya me parece obvio, pero no voy a indicar que aquí nadie puede robar lo que le es propio. No voy a insistir que fueron nuestras estas tierras desde antes que existiera su nación y su bandera. Espera, no voy a pedirle al olmo, por eso yo no voy a dirigirme a los que hoy levantan polvo. Todo lo que dije hasta ahora callaré y en silencio guardaré todo lo que toque fondo. Son dos décadas desde que desperté. Muchos dicen que muchos de mí se parecen a usted. No les voy a recordar que hubo masacre, tampoco inculpar a sus abuelos, porque mi pueblo pasó hambre, sangre. No vengo a mostrarle, yo no pretendo convencerlo de portarse un poco más amable. Lo intentamos antes, ya durante mucho tiempo, pero yo no vengo a reclamarle ningún parlamento. Siento que todo argumento queda corto ante siglo y medio de violento y sistemático despojo. No hablaré de genocidio, tampoco del zoológico que allá en París esclavizó a los indios. No le contaré mi sueño, donde mis hijos estrecharon la mano del que mataron en un crucifijo, y que al bajarlo pa' que no supiera más, él dijo, hinche girapanda, mulá. Levetain Weichan.
Cuando la palabra ha sido traicionada, es tiempo de callar y escuchar en silencio. Solo obedezco la verdad que me regalan el río, el viento y todo mi ancestro. Cuando el atropello marca mi destino, asumo mi camino ya que no queda otro modo. Y con el compromiso de este paso decidido, lo que no voy a decir ya lo dice.
No voy a defender mi integridad ni mi inocencia. Usted ya decidió que soy culpable mucho antes de mi audiencia. No vengo a mostrar evidencia, tampoco a aclarar que hablar mi propia lengua no es señal de ninguna demencia. Me juzgan por la prensa y no es sorpresa que apenas me apresan, pesan sobre mí la más pesada sentencia. Pese a esta realidad, no voy a reiterar que en territorio ancestral su tribunal no tiene competencia. No explicaré mi resistencia y no diré quién fue que echó a correr el ciclo de violencia. Yo estoy acá si usted quiera conversar, pero no vine a suplicar migajas de sobrevivencia. Llévese su paz de motosierra y quédese con su antifaz de honestidad y su arsenal de guerra. Cierre sus ojos ante la historia, mi ruca en llamas, mi tío quemado, grabado en mi memoria. No lloraré por mis reclamos ignorados cuando el Estado se hizo a un lado. Por ese homicidio no hubo juicio ni hubo condenados, porque llamarse Luxinger no es lo mismo que llamarse coñonao. No le contaré de los temores acumulados, de helicópteros, balines, amenazas y sueños frustrados. Y aunque en mi view que los llevo grabados, hoy no pronunciaré los nombres de mis peñas asesinados.
Cuando la palabra ha sido traicionada, es tiempo de callar y escuchar en silencio. Solo obedezco la verdad que me regalan el río, el viento y todo mi ancestro. Cuando el atropello marca mi destino, asumo mi camino ya que no queda otro modo. Y con el compromiso de este paso decidido, lo que no voy a decir ya lo dice
el Estado de Chile. Me reprime, me sigue la pista y está a la vista ya que su misma naturaleza es racista. Yo no soy terrorista, me tienen odio solo porque yo me opongo a vivir de un modo capitalista, porque no creo que los ríos son nuestros recursos, sino que seres vivos que deben seguir su curso, porque no saco de la tierra sin pedir y siempre trato de retribuir de todo lo que uso. Por eso es que yo asusto al empresariado, porque mi Dios no es el dinero y no obedezco a su mercado. Me ofenden cuando dejo descansar la tierra, no ven que en este gesto muestro respeto y no flojera. Las grandes forestales no lo entienden, no les importa destruirlo todo por los troncos que ellos venden. No ven que la vida es un ciclo, que el daño que ellos sientan hoy y mañana lo cosecharán sus propios hijos. Lo mismo pasa con el trato entre personas, la comunidad se apoya y todas las zonas una sola voz. Lo que le afecta a uno afecta a los demás del love, por eso lo defiendo. Aunque los pacos digan más de los niños viven el presente y su futuro crece con su conocimiento de su ambiente. Y esto es parte de un kimun profundo, donde ayudar a los demás es siempre lo más natural del mundo. Donde la palabra tiene valor y peso, porque no se compra ni con millones de pesos. Por decir todo esto y no ponerme un precio, quieren meterme preso, háganlo ya, yo estoy confeso.
Cuando la palabra ha sido traicionada, es tiempo de callar y escuchar en silencio. Solo obedezco la verdad que me regalan el río, el viento y todo mi ancestro. Cuando el atropello marca mi destino, asumo mi camino ya que no queda otro modo. Y con el compromiso de este paso decidido, lo que no voy a decir ya lo dice todo. Ya lo dice todo. Ya lo dice todo. Lo dice todo. Ya lo dice todo.
De abajo, y bueno, ya vamos ahora con las noticias del día de hoy. Vamos a iniciar con este seguimiento que le estamos dando a esta pues dura noticia que ha significado el asesinato de nuestro compañero Catrilanca allá en Chile. Y bueno, pues hemos ocupado el portal de Radio Curruf como uno de nuestros referentes informativos y que nos ha tenido al tanto de estas movilizaciones. Y bueno, pues hoy resalta una nota, dice Colipuli, 2 meses de prisión preventiva para los 4 carabineros acusados de homicidio, del homicidio de Camilo Catrilanca. En el juzgado de garantía fueron formalizados los exfuncionarios, quedando con la medida cautelar de prisión preventiva, según la determinación de la jueza Sandra Nahuelcura. Considerados un peligro para la sociedad, el exsargento Raúl Ávila Morales y el exsargento primero Carlos Alarcón Molina y el excabo primero Braulio Valenzuela y el ex suboficial Patricio Sepúlveda Muñoz. Se han otorgado 2 meses de investigación y deberán cumplir reclusión, 3 de ellos en la segunda comisaría de Temuco y 1 de ellos en la quinta comisaría de Cañete. Y bueno, nos comparten un video, pues nos hablan de cómo fue o cómo está llevándose a cabo estos procesos judiciales y que pues sin duda también responden a la presión que ha habido por parte de pues del pueblo mapuche y no mapuche en solidaridad pues con el movimiento que reclama pues el derecho a la tierra, el derecho a su cultura. Y también nos comparten un comunicado de Hogar Mapuche, El Agua en Mapu, denuncia montaje de carabineros contra estudiantes, donde bueno, hace unos días también en el marco de estas protestas pues fueron reprimidos varios estudiantes. También hay una nota que nos comparten acerca de pues más concentraciones que se están llamando a realizarse, también el comunicado conjunto del CNI y el STLN en solidaridad con el pueblo mapuche, entre otros. Y bueno, pues los invitamos a que a través de Radio Curruf, de Mapu Express, donde también hay una cobertura bastante amplia de lo que es la resistencia del pueblo mapuche, no solamente en el Hualmapu, sino también allá en el Pelmapu, en el lado de Argentina, y pues todas estas resistencias de este pueblo valiente que pues se enfrenta a un gobierno, a un sistema racista, criminal, ¿no? Y que pues los ha estado golpeando en los últimos días de manera muy brutal, muy muy brutal, y desde aquí nuestra solidaridad con el pueblo mapuche. Vamos con más información.
Ahora les vamos a compartir una nota de A las Barricadas, que se titula Libertario Belga reflexiona sobre su experiencia en el movimiento de los chalecos amarillos. Bueno, pues ya habíamos comentado en otro noticiero que desde el 17 de noviembre se había convocado a una manifestación contra el aumento del precio del diésel, tomando como símbolo los chalecos amarillos que deben portar obligatoriamente en los vehículos. La convocatoria sacó a la calle a 125 mil personas en 2000 concentraciones. Y bueno, pues este belga nos comenta cuál es como su experiencia y dice: sin embargo, debemos primero preguntarnos los motivos que llevaron a esta movilización, es decir, un aumento en el precio del combustible. Para muchos esto puede parecer ridículo, especialmente en el contexto del continuo retroceso de nuestras conquistas sociales. Pero de más cerca las cosas son más complejas. En primer lugar, muchas personas se ven obligadas a usar automóvil muy a menudo y además para distancias largas. En este caso podemos pensar en quienes viven en el campo o trabajan lejos de casa. Y para muchos está claro que el transporte público no representa una alternativa viable. En resumen, para mucha gente esto es otro duro golpe para la cartera. Directamente en las redes sociales se ha llamado a la movilización y está claro que se siguieron. En Felui, Sklesin, Guandre, Erkelines, Guierde o Tertre, los grupos se organizan espontáneamente y se turnan día y noche para bloquear el acceso a los almacenes. A veces participan en otras acciones, como bloqueos de filtro en las autopistas. Muy rápidamente, la ira ya no se centró únicamente en la cuestión del precio del combustible, sino en la disminución del poder adquisitivo en general. Al principio, el movimiento era más bien pacifista y ciudadanista. Incluye personas de todos los ámbitos, desde el pequeño empresario hasta el trabajador. Desde el trabajador desempleado hasta el trabajador típico. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la mayoría de los participantes pertenecen a la clase trabajadora y son precarios, que obviamente son los más afectados por las medidas autoritarias y por estos nuevos impuestos. De hecho, a menudo escucho una gran indignación contra el gobierno y señalando el hecho de que el gobierno está a sueldo de los más acomodados. Por lo tanto, si la ira está presente, todavía es difícil saber hacia dónde se dirige el movimiento. Además, durante los bloqueos ya vemos rupturas y cambios. En primer lugar, hay desacuerdos sobre los métodos que se utilizan en la lucha. Algunos quieren respetar las reglas, otros prefieren una ruptura clara, incluso utilizando métodos más severos. Personalmente estoy seguro que si el movimiento decide quedarse a medio camino, está condenado a perder. En el mismo sentido, hay mucha discusión sobre el papel de la policía. Algunos de ellos aún sienten simpatía. Otros, en cambio, si no están necesariamente totalmente en contra, se sorprenden y se enojan al ver a la policía atacar a otros chalecos amarillos que siguen levantando y ver que siguen levantando bloqueos. Claramente todavía muchos no entienden completamente esto, ¿no? Dice, en resumen, si definiéramos a los chalecos amarillos, podríamos decir que un movimiento social espontáneo, heterogéneo y cuya línea política son vagas. Sin embargo, dice, hay elementos, incluso sí hay muchos movimientos reaccionarios en este movimiento y son reflejo de nuestra sociedad. Es cierto que en el contexto actual hay sexismo, racismo, homofobia en trabajadores precarios, pero aún más importante participar en este movimiento. Traer elementos de feminismo, antirracismo, antifascismo, anticapitalismo, etcétera. Entonces incluso he visto, principalmente en las redes sociales, cosas horribles, como este grupo de chalecos amarillos que en Francia detuvo un camión que transportaba migrantes para entregarlos a la policía. No podemos imputarlas al movimiento como tal, porque ni es homogéneo, ni organizado, ni centralizado. Más allá de eso, también presencio actos de solidaridad muy hermosos durante los bloqueos. Las personas se turnan para traernos comidas y bebidas calientes, pales, neumáticos para mantener nuestras barricadas. Los residentes del vecindario nos traen té, sopa y palabras de apoyo. Los jóvenes de la zona, a veces racializados, vienen a involucrarse con el movimiento. Dice, en resumen, es un movimiento legítimo de ira que se debe, en mi opinión, apoyar. Que esté desorganizado, que existan en él elementos reaccionarios o cualquier otra cosa, no nos debe motivar aún más a unirnos a él para llevar a cabo algunas discusiones importantes sobre los valores y prácticas del movimiento. Si continuamos rechazándolo como lo hacemos, dejamos pista libre a la derecha y a la extrema derecha para recuperarlo. Y bueno, pues esto es más o menos la reflexión de este personaje que nos comparte su experiencia en este movimiento de los chalecos amarillos. Y bueno, pues veamos qué sucede, ¿no? en lo que sigue en el resto de las semanas, porque bueno, si bien empezó como una protesta sí con bastante fuerza y todo, y bueno, pues realmente también pues creó en la sociedad pues una confrontación, ¿no? Por el asunto este de los bloqueos y bueno, pues la gente, pues bueno, ahí la gente en Francia, pues sí, hablábamos hace unos días pues de una señora que habían atropellado, ¿no? Una manifestante y era pues una persona pues bueno que salía pues como no muy politizada, digamos, ¿no? Entonces, pues bueno, pues sí, como dice el artículo, ¿no? O sea, pues de todo, ¿no? Pero bueno, pues veamos qué ocurre en estas semanas.
Y bueno, vamos con más información ahora con unas notas de la Que Huelga y de Radio Zapatista, quienes nos comparten la información en torno a lo que pasa allá en la caravana migrante, en el éxodo migrante de miles de personas, que muchas de ellas partiendo desde Honduras, están haciendo una travesía hacia Estados Unidos, pues siendo desplazados, forzados de esta violencia económica que están viviendo nuestros países en América Latina. Y hay dos actualizaciones, una que nos comparte la que huelga y una que nos comparte Radio Zapatista. La de Radio Zapatista es particularmente la situación que están pasando nuestras compañeras y compañeros migrantes allá en Tijuana. Dice, condiciones extremas tras fuertes lluvias en Tijuana inician traslados a nuevos campamentos. Las condiciones en el Deportivo Benito Juárez en la ciudad de Tijuana, donde se albergan unos 6,000 migrantes centroamericanos, se volvieron insoportables tras el frío y la fuerte lluvia que azotó a la ciudad el día de ayer, 29 de noviembre. La lluvia cayó torrencial durante casi todo el día, inundando casi por completo el campamento. Un espacio a cielo abierto y con piso de tierra que en la tarde se había convertido en un lodazal, donde chapoteaban hombres, mujeres y más de 1,000 niños empapados y expuestos a un frío inclemente. El área donde se encuentran los baños químicos era ya un chapoteadero de orina y suciedad. Construyendo para agravar las condiciones de por sí ya deterioradas de salud, se reporta mucha gente enferma por problemas de vías urinarias, de vías respiratorias y otras aflicciones, e incluso posibles casos de tuberculosis. Es importante notar que hasta las 7 de la tarde no se encontraba en el campamento ningún miembro de las instituciones públicas, ni siquiera de salud, con la excepción de la Marina, que repartía alimentos que observadores de derechos humanos han reportado insuficientes. Aproximadamente a las 7 llegaron a las instalaciones 5 o 6 autobuses con la intención de trasladar a algunos migrantes a un nuevo espacio. Al parecer rentado esa misma mañana al Deportivo Berretal, un inmueble techado en la colonia Mariano Matamoros. Sin embargo, quienes condujeron el operativo de traslado fue la Policía Federal, incluyendo algunos antimotines y agentes del Instituto Nacional de Migración, por lo que muchos migrantes se rehusaron a abordar temiendo ser deportados. Ningún miembro de dicha institución ni de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que estaba presente junto a los autobuses, ingresó al deportivo para informar a los migrantes sobre el traslado. A pesar de eso, se reporta que hacia las 10 de la noche unos 700 personas ya habían sido trasladadas. Y bueno, este es el informe que nos comparten, aparte de imágenes y videos, nuestros compañeros de Radio Zapatista. Y nuestros compañeros de la que huelga, pues nos hablan acerca también de este, bueno, de hecho incluyen parte de este reporte dentro de los reportes, porque tienen varios, que American Friends Service Committee, Latinoamérica y el Caribe, la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, Tijuana. Y también una actualización del 26 de noviembre, el Consejo Estatal de Atención al Migrante informó que actualmente hay en Baja California 8,084 personas de Centroamérica de la caravana migrante, 6,834 en Tijuana y 1,250 en Mexicali. La Comisión Nacional de Derechos Humanos informó que ya son 1,700 personas las que han decidido regresar a su país, sedes de origen, de forma asistida. La Organización Internacional para la Migración, la OIM, informa que a la fecha 81 personas se han registrado y han manifestado interés para un retorno voluntario. A la fecha se han registrado dos partos de mujeres en la ciudad de Tijuana, una mujer de 33 años originaria de Honduras y el otro una mujer de El Salvador de 17 años, ambas sin ninguna complicación. Y bueno, dan ahí también información nuestras compañeras y compañeros que están asistiendo estas caravanas, y que bueno, pues vamos a estar atentos. También trascendió estos días pues que hubo mucha movilización policíaca militar, después de hecho unos enfrentamientos esta semana también que se dieron en la frontera, y que bueno, lo que ha hecho ahora el gobierno tanto de México como de Estados Unidos, ha estado movilizando ahí sus tropas y sus policías durante toda, a lo largo de toda la frontera, en este ánimo intimidador, ¿no? Y bueno, pues vamos a estar atentos a lo que suceda, y bueno, pues una situación bastante de riesgo la que están atravesando nuestras compañeras y compañeros, y más con estas inclemencias que a veces el clima también pues interfiere. Y bueno, pues vamos con más información.
Bueno, pues esta nota es de Argentina, y bueno, esta semana, bueno, tuvimos la noticia de que absolvieron a los violadores de Lucía Pérez, quien fue asesinada en 2016, y bueno, pues de una manera brutal, muy cruel, y bueno, y el caso fue pues también muy muy sonado en Argentina y en todo, bueno, en América, ¿no? En muchos países como México, Chile, Uruguay, Guatemala, Perú, donde, bueno, a raíz de su asesinato, pues se convocaron movilizaciones y pues muchos actos pues en repudio a este tipo de acciones, y obviamente pues para pues también para obtener la justicia. Y bueno, el asunto es que bueno, este tribunal condenó a 8 años de cárcel por tenencia y comercialización de estupefacientes, agravado por su venta a una menor de edad y en jurisdicción de una escuela. Esto se refiere a la condena que recibieron estos hombres. Y ante este fallo, el padre de esta chica, de la menor, Guillermo Pérez, dijo, es una vergüenza, es una fantochada, este tribunal no tiene nada que ver, no entiende nada de violencia de género. Y bueno, pues según nos cuenta esta página, que es 20 minutos, dice, los hechos ocurrieron en 2016 cuando dos hombres se acercaron a la escuela de Lucía Pérez para venderle marihuana, se citaron en una casa donde la fiscalía sostenía que fue drogada y violada hasta la muerte. Entonces, los hombres fueron detenidos. Y bueno, pues esto es el caso que de esta chica, que bueno, además fue empalada, ¿no? Y murió de dolor además de ser violada, de ser drogada, de ser abusada, de ser engañada y de ser cruelmente pues ultrajada. Y bueno, lo terrible de este caso es eso, ¿no? Que los jueces pues los condenan por posesión y venta de estupefacientes, pero no mencionan el abuso de esta mujer, es decir, como si ella no hubiera existido. Así de plano están las cosas en la justicia pues argentina. Y bueno, pues las redes sociales se han encargado de pues demostrar, ¿no?, el repudio, y también demostrar pues los rostros y los nombres de estos personajes, que bueno, pues definitivamente son muy despreciables. Y ellos son Facundo Gómez Urso, Pablo Viñas y Aldo Carnavale. Estos son los jueces que absolvieron a estos sujetos. Y bueno, pues estos sujetos, pues bueno, también por ahí andan sus horribles caras. Y bueno, pues nuestro repudio ante esta crueldad. Y bueno, pues que haya infierno para estos tipos.
Bueno, vamos con más información. Y bueno, pues sí, estos jueces nefastos, ¿no? Que muchas culpas de este mundo capitalista se deben a las decisiones que toman los jueces penales, legales, por las leyes que generan. En fin, ¿no? Muchas culpas deben estos jueces nefastos. Y en Argentina, Indie Media nos informa acerca de la marcha de repudio a la cumbre del G20. Organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos se movilizan este viernes en rechazo a la cumbre del G20 que comienza en la ciudad autónoma de Buenos Aires. El Ministerio de Seguridad de la Nación envió una carta al Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, referente de la convocatoria Confluencia Fuera G20 FMI, en la que da respuesta satisfactoria a vuestra solicitud de manifestarse por los derechos que le asisten durante el día 30 del corriente por las avenidas que ustedes solicitadas. Siendo esta es la avenida 9 de julio desde San Juan hasta la avenida de Mayo y por esta hasta la plaza de los dos congresos a partir de las 15 horas. En el marco de la Semana de Acción contra la Cumbre del G20 y las políticas del FMI, organizaciones sociales, políticas y derechos humanos que conforman el colectivo Confluencia Fuera G20 convocan a los pueblos y movimientos del mundo a movilizarnos el día 30 de noviembre en Argentina y todos los países del mundo y a sumarse a la Semana de Acción del 25 de noviembre al 1 de diciembre contra el G20, el FMI y su agenda de dominación. Asimismo, mediante una misiva que firmó Gerardo Milman, titular de la Unidad de Coordinación General del Ministerio de Seguridad de la Nación, se autoriza la marcha donde establecen condiciones y advertencias. Como ya les, bueno, y sigue la carta de esta de aprobación de la marcha. Como ya les hubiera expresado personalmente, toda señal de manifestación en paz, sin caras tapadas, sin elementos o artefactos que tengan por objeto la violencia y la posibilidad de aislar entre todos, si los hubiere, a individuos o grupos violentos, es bienvenida para la generación de un clima de expresión plural y democrática, sin que esto signifique que de ningún modo el Estado resigna la responsabilidad de la seguridad. Es en tal sentido que es preciso transmitirles que en cualquier caso que haya situaciones que pongan en riesgo la seguridad de las personas, los bienes públicos y privados, las fuerzas de seguridad actuarán de manera inmediata de acuerdo a la Constitución y las leyes. Bueno, disculpen que les leamos este todo este chorizote ahí. Chafa, ya es más chisme. Pero bueno, pues esta manifestación, revisando el Twitter de la Red Nacional de Medios Alternativos, pues está con todo, ¿no? Esta carta que estamos leyendo el inicio, pues la firman varios coordinadoras, la Vía Campesina, la Confederación Latinoamericana del Caribe de Trabajadores Estatales, ECOAR Global, Encuentro Sindical Nuestra América, Jubileo Sur, entre muchos otros colectivos y organizaciones latinoamericanas y argentinas. Y pues el día de hoy es esto, movilizaciones bastante, bastante concurridas, y por muchas cosas, no solo por el G20, sino también en rechazo a la política de Macri, en rechazo a la política del Fondo Monetario Internacional. Argentina tiene, así como nosotros, historias así, pues como de ya peleas casadas con ciertos personajes, ¿no? Es como Peña Nieto, por ejemplo, o el PRI, ¿no? Así como, pues la verdad es que el FMI ha significado miseria, dolor, movilizaciones, represión en Argentina, ¿no? Eso ha significado durante muchos años, y que regrese hoy de la mano de Macri, pues también está sacando muchos argentinos a la calle a manifestarse en el marco también del encuentro con estos otros nefastos del G20. Y bueno, vamos a estar atentos y seguimos con más información.
Bueno, tenemos en Colombia, continúan las movilizaciones, y bueno, el día 29 de noviembre se dieron cita a las 7, desde las 7 de la mañana, miles de estudiantes de instituciones públicas y privadas de todo el país para salir a las calles. Para exigir la educación, una educación pública digna, gratuita y de calidad, el desmonte del cuerpo del Escuadrón Móvil Antidisturbios, ESMAD, el rechazo a la reforma tributaria y a los desfalcos de dinero públicos también fueron un reclamo. Y bueno, pues todas estas universidades salieron pues como en carnaval, ¿no? Como pues como de por sí, ¿no? Los estudiantes, ¿no? Con bailes, juegos. Maestros sindicalistas e indígenas se vieron opacadas por la represión del ESMAD. Al tiempo que los estudiantes se preparaban para salir a las calles, la policía se preparaba para obstruir la libertad de expresión y el derecho a la protesta. Desde horas de la mañana se presentó la primera detención arbitraria en la Universidad Nacional. Un estudiante fue víctima de la brutalidad policial por el simple hecho de colgar una pancarta en el puente de la calle 26. La jornada, a pesar de plantearse como pacífica, en la calle 80 con carrera 68, protagonizó la arremetida policial contra el estudiantado. Sin embargo, la fiesta por la educación siguió hasta llegar al Parque San Andrés, cerca del portal de Transmilenio, en la calle 80, en el sur de la ciudad. El ESMAD violentó incluso a defensores y defensoras de derechos humanos, retuvo a estudiantes y llenó de gas lacrimógeno las calles. La noche llegó con noticias ingratas para los estudiantes, que desde varias partes del país llegaron caminando a Bogotá, mientras acampaban en la Universidad Nacional. La represión del ESMAD perturbó el descanso y lastimó la integridad física de los y las caminantes. No solo a ellos, la vecindad expresó recientemente que no pudo dormir a causa de los malestares físicos que les ocasionaron los gases. Y bueno, pues por acá también en este post tenemos unas fotos, pues muy interesantes, porque habla pues no solamente de pues de la ciudad de Bogotá, sino que en 7 departamentos de Colombia, el gran paro nacional por la educación pública y de calidad se hizo sentir en las calles principales con mensajes contundentes al gobierno de Iván Duque, a quien se les exige escuchar y atender las propuestas de los líderes estudiantiles del país. Bueno, aquí mencionan a Popayán, que bueno, pues también manifestó su disgusto por las decisiones del gobierno de Iván Duque, ha realizado en contra de los intereses de las clases populares del país. Las personas en Popayán exigieron al gobierno nacional no atentar más contra la ciudadanía, que desde hace un poco más de 100 días padece constantemente. Siguen subiendo los impuestos, no hay presupuesto para la educación, no dejan trabajar, no hay mejoras para una vida digna, reclamaban los estudiantes durante la marcha. El pueblo caucano asegura que seguirá luchando por la vida y no pararán hasta que haya un cambio de verdad. Y bueno, también en Puerto Asís, cerca de 500 personas se movilizaron este miércoles y también marcharon hacia la alcaldía. En Medellín también, pues hubieron así expresiones, cantos, bailes y bueno, las reivindicaciones a la lucha y también en rechazo a las políticas del gobierno de Iván Duque. En Bogotá también, estudiantes de instituciones públicas y privadas inundaron las calles y también con la demanda y el desmonte de cuerpos del SMAT, el rechazo a la reforma tributaria, la sanción a los desfalcos públicos, deseo y añoro de todos y todas por la paz. También en Barranca Bermeja, en Bucaramanga. Y bueno, pues así, allá la movilización estudiantil en Bogotá, pues va con todo.
Y continuando con más información, el día de hoy, 29, no, el día de hoy, hoy es 30, pero bueno, el día 29 se conmemora el día 71 años de la aprobación de la resolución 181 de la Asamblea General de la ONU, por la que Palestina participa en la ONU, y es el Día también Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino. Y bueno, pues hubo actividades desde oficiales hasta las pues de abajo, ¿no? Las solidarias. Y bueno, pues ahí en el plantón de los 43 hoy hubo actividad de solidaridad con el pueblo palestino. Y también en el Museo de Culturas Populares. Y el día de ayer estuvo Roger Waters acá en México. Y pues también hizo ahí su show, como lo había hecho en el Zócalo, ¿no? Que bastante impresionante, fuego, luces, globos aerostáticos y cosas así. Y el tema a relucir, porque él es parte de una campaña internacional también de solidaridad con el pueblo palestino, pues fue eso, ¿no? Y bueno, él de hecho resalta algo que los mexicanos simplemente nos pasó por las narices. Peña Nieto condecoró con el Águila Azteca, un premio ahí que tiene el gobierno mexicano, al nieto de Donald Trump, ¿no? Que es un racista, sionista de lo peor, y bueno, no solamente a este personaje, sino que también a Jared Kushner. Imagínense, bueno, de por sí su nombre es así muy judío, ¿no? Jared Kushner recibió el Águila Azteca, y bueno, pues aparte de ello, que él es el embajador o el encargado de las relaciones Estados Unidos con el Medio Oriente y con Israel particularmente, entonces pues era un voto de confianza a los israelíes, ¿no? Era como un premio para Israel en medio de esta guerra que tienen con Palestina. Y aparte, Roger Waters también pues dejó en claro esta pues llamado al boicot a la cementera Cemex, que es mexicana, debido a que ese cemento es el que se está ocupando y es la encargada, la empresa ahora transnacional, de hacer el muro de Palestina, ¿no? Entonces, imagínense, ahí... No, hombre, bueno, así se las gasta. Y bueno, pues esto nos lo informa Roger Waters, ¿no? En medio de su espectáculo show, que estuvo súper bueno, dicen. Y bueno, pues denostó contra Trump, contra a quien llamó puerco, y Peña, ¿no? Quien llamó ser despreciable. Y desde aquí nos sumamos y solidariamente estos adjetivos calificativos para estos nefastos. Y bueno, pues ahí tendremos que poner algo de Pink Floyd, todo por eso. Y bueno, y ya nada más para acabar, les recomendamos el portal Palestina Libre, que nos informa acerca de la represión que ha tenido el movimiento BDS, que es el movimiento de boicot contra los productos israelíes en todo el mundo. Pues no compremos cosas israelíes, hay infinidad de cosas, y la verdad, pues no apoyemos el sionismo. Y pues ahora está Cemex, ¿no? Ya nos queda claro, Cemex, nada. Y bueno, dice, las cifras de ocupación israelí en Palestina, nos comparten algunos de los datos. Más de 700,000 palestinos fueron expulsados o huyeron de sus hogares tras la ocupación israelí en 1948. El 29 de noviembre del 77 se ha designado el Día Internacional de Solidaridad, porque también es el día que la ONU reconoce pues a Palestina como un país, ¿no? Y con sus derechos. A pesar de esto, pues el gobierno israelí, el Estado teocrático de Israel, pues se ha portado de manera fascista contra este pueblo, lo ha invadido, lo ha saqueado, lo ha golpeado. A Gaza lo tiene como un campo de exterminio a cielo abierto. Y bueno, pues los ha tratado muy mal, así como según ellos dicen que los trataron en el supuesto holocausto nazi, pues así o peor, ¿no? Están tratando a los palestinos. Y bueno, pues una situación pues triste que vive la humanidad debido a esta situación. Se han demolido infinidades de edificaciones, pues se les ha cortado su territorio en una gran parte de esos del que era el territorio de Palestina, ¿no? Y pues de repente Inglaterra, tras la Segunda Guerra Mundial, tras la Primera Guerra Mundial, deciden que ahí se va a quedar Israel, y bueno, pues le generó ahí realmente un problema a todo el Medio Oriente. Y bueno, pues esto es el Día de Solidaridad con el pueblo palestino, y desde aquí nuestra solidaridad, nuestro corazón con las y los palestinos que luchan por su libertad, y para todos los pueblos del mundo, ¿no?, que viven la opresión. Vámonos con más información.
Y bueno, la siguiente nota es un comunicado de la familia de Berta Cáceres, esta compañera asesinada allá en Honduras, y bueno, y del COPIN, y de Gustavo Castro y los equipos legales de la causa ante el fallo que el juez juzga a Sergio Rodríguez, Mariano Díaz, Douglas Bustillo, Elvin Heriberto Rápalo, Edilson Duarte, Óscar Arnoldo Torres y Emerson Duarte. El veredicto que acaba de emitirse no satisface nuestras exigencias de justicia como víctimas en el asesinato de Berta Cáceres y el intento de asesinato de Gustavo Castro. Este fallo, que se ha pronunciado en la Sala 1 del Tribunal de Sentencia, que condena al grupo sicarial y a la estructura intermedia relacionada directamente a la empresa DESA, no significa que se ha alcanzado justicia. Las estructuras y las personas que dieron el dinero para que estos criminales asesinaran a Berta siguen gozando de la libertad y de la posibilidad para seguir desarrollando crímenes como este de manera impune. Desde el inicio de este proceso, hace casi 3 años ya, ha sido claro que el asesinato de Berta Cáceres fue planificado por los directivos de la empresa DESA para luego ser ejecutado por sicarios vinculados a las Fuerzas Armadas de Honduras. Sin embargo, la verdad sobre el crimen y todos sus responsables ha sido limitada a quienes ahora no se han juzgado debido a los obstáculos decididos que el Estado de Honduras ha interpuesto a través de su Ministerio Público y sus tribunales para negar la verdad como parte de una justicia real. Lo que ha quedado todavía más claro de este proceso judicial, del cual hemos sido expulsados debido a que no nos hemos callado ante todas las arbitrariedades que a diario fueron sucediendo en los tribunales, es que la familia Atalá Sablá, accionistas dueños de la empresa DESA, están detrás de toda la trama de persecución, hostigamiento, ataques y amenazas que llevaron al asesinato de Berta Cáceres. Nuestra participación como víctimas es parte fundamental en el proceso de justicia y el Estado, al excluirnos de manera sistemática, perpetúa la impunidad que inunda este país y que tanto daño hace. Durante el juicio fuimos testigos, así como los observadores internacionales, los miembros del cuerpo diplomático y la prensa, de las comunicaciones telefónicas que evidencian esta participación. Eso también dejó claro que los hechos criminales cometidos por la empresa DESA bajo la dirección de esta familia van más allá del asesinato y comprenden una serie de crímenes realizados en contra de Berta Cáceres, del COPIN, del pueblo lenca e incluso de la administración pública y del Estado de Honduras. Preguntamos al Estado y sus instituciones qué intereses están en juego y motivan que con sus comportamientos protejan a los máximos responsables, cuyos nombres no son un secreto. ¿Por qué sigue existiendo evidencia de su participación? No han sido procesados al día de hoy después de casi 3 años del vil crimen. ¿Qué esperan para cumplir con su responsabilidad? Exigimos que sean traídos ante la justicia a todos los responsables por el asesinato de Berta y no únicamente quienes pagados por DESA ejecutaron el crimen. En el capítulo que se cierra hoy, las condenas al eslabón más bajo de la estructura criminal con las que el Estado hondureño pretende silenciar la demanda de justicia no terminan en la lucha por justicia para Berta y el pueblo lenca. Por el contrario, se profundizan nuestros esfuerzos. Estas condenas son el primer escalón en la búsqueda de justicia, y la familia, Gustavo Castro y el COPIN y los equipos legales no hemos estado acompañados de quienes creen en Berta, en su palabra y acción. Sabemos que van a seguir estando coherentemente del lado de la verdad y la justicia en las batallas venideras, con total determinación haremos. La impunidad que hasta hoy muestran y disfrutan los autores intelectuales de este crimen hace parte del entramado de corrupción y violencia que sostiene al modo extractivista que saquea a nuestros pueblos, ante el cual las víctimas, junto con las demás personas, comunidades y organizaciones, nos comprometemos a seguirles, enfrentando como lo hizo Berta, hasta que la dignidad, la verdad y la justicia prevalezcan en esta causa y en todas las luchas que ahora mismo se están librando en distintos territorios de Honduras y el mundo. La justicia hondureña está en deuda con nosotras y nosotros, con todo el pueblo hondureño. Y bueno, pues este es el comunicado del COPIN, de la familia, de Gustavo Castro, y bueno, y de todo el equipo que busca y está peleando legalmente por la justicia de Berta. Y bueno, pues es una triste noticia, pero bueno, pues tampoco esperamos nada de esos jueces pues que están coludidos con los intereses y que bueno, pues su administración de justicia pues pues está muy lejos de realmente las exigencias del pueblo, ¿no?
Bueno, vámonos con un tema musical y regresamos con ustedes. Esto es Noticias de Abajo, noticiasdeabajoml.wordpress.com y en los medios libres, las radios libres.
Está allá, en el tercer mundo, donde aunque muchos son pobres, de todos modos son felices, porque tienen cerveza, fútbol, la iglesia, la tele. ¡Vengan! ¡Vengan conmigo! Será un viaje que no olvidarán. Señoras y señores, les doy la bienvenida. Este es el país de las maravillas, lugar extraño donde todo es fantasía, donde brindamos satisfechos de mentiras. La tierra de los Panchos y de las Marías es territorio libre y soberano, en mano de villanos, lugar de corrupción, paraíso de los narcos. Hola mis queridos mandatarios, gracias por dejar el barco a punto del naufragio, pero el atole aquí nos gusta con el dedo. Para evitarnos la fatiga preferimos el silencio, votos con miedo por promesas de un empleo, cifras maquilladas en los medios y no hay pedo. Un momento por favor que me asiste la razón, todo es armonía porque nos une el fútbol. Viva mi bandera, hoy ganó la selección, los mexicanos a grito de gol. Brindemos satisfechos de mentiras, saluda a todos por el país de las maravillas. Somos felices habitantes del planeta fantasía, en este cuento de hadas nunca gana la justicia. Brindemos satisfechos de mentiras, saluda a todos por el país de las maravillas. Somos felices habitantes del planeta fantasía, en este cuento de hadas nunca gana la justicia. Soy habitante del llamado tercer mundo, un personaje más en este cuento tan absurdo, donde las primeras damas gastan demasiada lana en ropa de gala, sale muy caro verse guapa ante su patria. Cada elección el populacho es bombardeado con promesas, gorras de malla y camisetas, candidatos buena onda que no son lo que tú piensas, esperan convencernos regalándonos despensas. Maldito aquel que dude de la democracia, no importa si en las urnas votan hasta los fantasmas. Se nos cayó el sistema, disculpen la tardanza, resulta que han cambiado el resultado de las actas. Nuestra política es un chiste del sistema, las finanzas de los tranzas se traducen en pobreza, la gente reza por milagros que no llegan y nos siguen dando pan para pasar las penas. Brindemos satisfechos de mentiras, saluda a todos por el país de las maravillas. Somos felices habitantes del planeta fantasía, en este cuento de hadas nunca gana la justicia. Brindemos satisfechos de mentiras, saluda a todos por el país de las maravillas. Somos felices habitantes del planeta fantasía, en este cuento de hadas nunca gana la justicia. La revolución en mi país tiene dos fases, primero discernir, después encapucharse. Aquí los guerrilleros y cantantes son igual de populares, ambos tienen que cuidarse de los paparazzis. Se cubren las matanzas con esmalte, se derrama sangre inútilmente, indígenas tirados en montañas del sureste, calibres militares siembran muerte, diciembre 22 del 9-7. No esperamos la respuesta, sabemos que nadie contesta las canciones de protesta, solo señalo lo que a todas luces nos molesta, pues duele ver a mi nación con esta herida abierta. Es el país de las maravillas, pan y circo para todos, 6 años más de pesadillas, perdonen que el final feliz no exista, es que en este cuento de hadas nunca gana la justicia. Brindemos satisfechos de mentiras, saluda a todos por el país de las maravillas. Somos felices habitantes del planeta fantasía, en este cuento de hadas nunca gana la justicia. Brindemos satisfechos de mentiras, saluda a todos por el país de las maravillas. Somos felices habitantes del planeta fantasía, en este cuento de hadas nunca gana la justicia.
Bueno, pues regresamos a Noticias de Abajo y vamos con más información ahora desde el ombligo del monstruo. Vamos ahora con estas notas de lo que está pasando acá en México. Y vamos a iniciar con una nota acerca de este polémico Tren Maya, que pues hace unos días, la semana pasada, se llevó a cabo una consulta, al igual que se realizó como para lo del aeropuerto, donde se preguntó acerca de la realización de varios proyectos, todos ellos muy polémicos, por cierto, como lo de la siembra de árboles en 7 millones de hectáreas. Ahí hay varias cosas. Y bueno, quizá la diferencia, quizá principal, entre la consulta que se llevó a cabo sobre el lago y la consulta que se llevó a cabo sobre el Tren Maya, pues una es el tiempo hasta de consulta, ¿no? O sea, cuánto tiempo la gente ha tenido la posibilidad de informarse, de opinar, ¿no?, de debatir sobre tal o cual proyecto. Y ese del Tren Maya, o sea, el proyecto empezó antes de la consulta. La consulta solo como que venía a avalar algo que ya estaban empezando y ni siquiera eran gobierno. O sea, y bueno, escuchando especialistas, más allá de la polémica política, pues varios dicen que no es tan cierto esto de que ya solo es sobre una ruta trazada y que no va a afectar, ¿no? O sea, que no va a tener incidencia sobre como el rastro ecológico, sobre las comunidades que por las que atraviesa. Y hay varios estudios bastante pues completos, ¿no?, bastante bien documentados, que pues muestran varias dudas y críticas sobre este supuesto proyecto. Y bueno, y de entrada también el rechazo ya explícito de varias comunidades, como la que Huelga nos comparte, un comunicado de las comunidades indígenas de la península de Yucatán, quien le envían una carta al presidente electo y a la opinión pública, diciendo: las comunidades indígenas de la península de Yucatán que aquí firmamos, hacemos el conocimiento nacional y de la próxima administración pública en lo particular, atentos a las últimas noticias que a través de los medios masivos de comunicación hemos conocido al respecto de la llamada consulta y la inminente puesta en marcha del megaproyecto denominado Tren Maya. Al respecto, manifestamos: desde la pasada administración hemos estado expectantes con respecto al megaproyecto Tren Maya. Lo hemos seguido puntualmente y desde que se inició a hablar del mismo estamos atentos a su desarrollo. Manifestamos que desde ese momento lo desaprobamos y nos desagrada, por cuanto que violentaba los derechos indígenas de lo que somos sujetos y que están consagrados en nuestra constitución política. Esperábamos que con el cambio de administración nosotros, las comunidades indígenas, fuéramos visibles para la federación y reconsiderara las formas para intentar poner en marcha el megaproyecto Tren Maya, pero con desagrado nos percatamos de que en esta nueva administración la historia no cambiará y la esperada justicia no llegará a los pueblos indígenas de México. Con respecto a la llamada consulta, desde este momento rechazamos cualquier resultado que la misma tenga, ya sea a favor o en contra. No es permisible que nadie, ninguna persona fuera de la península de Yucatán, pretenda decidir lo que se puede hacer o dejar de hacer en nuestro territorio, así como nosotros jamás intentaremos decidir lo que se hará con sus bienes, derechos y posesiones. Y bueno, es un texto más largo que centralmente habla pues de este rechazo a este megaproyecto, y lo firma la Coordinación Unir Fuerzas para la Defensa del Territorio, Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil, Romel Rubén González, Prodiversa, AC, la Red de Productores de Servicios Ambientales Jax Sot-Ot, CAF, Humberto Vázquez León, Colectivo de Comunidades Mayas de los Chenes, Much Kumbal, AC, Consejo Indígena de Atasta, Francisca Heredia Córdoba, CLADEM, CIME Yucatán, Movimiento de Resistencia Civil, Sara López González de La Candelaria, Campeche, Sociedad Cooperativa Turística Repobladores de Chiquila, Ejido Conuguas, Calakmul, entre otros, personas y comunidades. Y bueno, también en ese mismo sentido, Noticias de Abajo, pues también reporta una nota que es un comunicado también de la península de Yucatán, pero este es más punk, como más dirigido al movimiento libertario, y dice: el extractivismo una vez más vuelve a ser noticia, ahora en comunidades de la península de Yucatán. Cabe recordar que el extractivismo también se presenta con una faceta ecológica, como es las energías renovables, cuando en realidad se tratan de una explotación de la madre tierra y todos los seres que la habitan, o su desplazamiento forzado o muerte. En este contexto nos hacen llegar el siguiente comunicado y esperamos que se siga avivando la llama de la insurrección contra el extractivismo. Y es un llamado a los medios de comunicación independientes y subversivos, a las individualidades y colectividades afines al anarquismo. Y pues llaman también a estar atentos a esta lucha que están llevando a cabo los pueblos mayas. Dice, llenos de rabia por estas sanguinarias acciones, pero motivados a la vez por saber que existen comunidades organizadas que están preparando para hacer frente a estas atrocidades, pudimos conocer a la Asamblea de Defensores del Pueblo Maya, Muxchimbal, una organización comunitaria en donde se reúnen cada determinado tiempo las representantes de diversas comunidades de la zona de la península para compartir sus problemáticas. Y bueno, un texto más extenso que los invitamos a que lo conozcan en la página de Noticias de Abajo, y que nos hablan de varias de las proyectos eólicos, de minas que se están queriendo impulsar en esta zona de la península de Yucatán, ¿no? La zona maya. Y vamos con más información.
Y tenemos desde la página de la que huelga la declaración de la Asamblea de Pueblos Originarios en Defensa del Territorio de la Cuenca del Papaloapan. El 24 de noviembre del 2018, a nuestros compañeras, compañeros del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, a nuestras y nuestros compañeros y compañeras del Consejo Nacional Indígena, al Consejo Indígena de Gobierno, a nuestros compañeros de la Red contra la Represión y por la Solidaridad, a la Sexta en México y el Mundo, a los pueblos de Oaxaca, México y el Mundo, a los gobiernos pasados, presentes y futuros. Los que suscribimos somos los descendientes de los pobladores primeros de estas tierras. Somos hermanos y hermanas de los pueblos zapoteco, mije, chinanteco, mazateco, ojiteco. Somos los herederos legítimos de nuestras lenguas madres. Tenemos conciencia de nuestras raíces ancestrales. Somos los hijos de nuestra madre tierra. Somos los guardianes del territorio y de la vida. Somos la Asamblea de Pueblos Originarios en defensa del territorio de la cuenca del Papaloapan. Somos una asamblea permanente de autoridades municipales y agrarias, de comunidades pertenecientes a las cuencas de los ríos Cajonos, La Lana y Papaloapan. Tenemos muy presente la explotación y discriminación que por más de 500 años hemos padecido, que nos han negado la capacidad de conducir con sabiduría y dignidad nuestro propio destino, además de los múltiples intentos de exterminio. Hoy nuestra situación como pueblos originarios ha cambiado y no para bien. Todo lo contrario, vivimos en medio de una guerra de despojo para la acumulación de las riquezas de unas cuantas manos. Desde nuestros pueblos podemos mirar que para el futuro solo nos ofrece la muerte. Solo nos ofrecen la muerte. Nuestros territorios y tierras ancestrales representan la totalidad de nuestro hábitat, en donde reproducimos nuestra existencia material y espiritual como pueblos. Queremos conservarlos íntegramente y mantener la tenencia comunal de nuestras tierras, pues solo así es posible preservar nuestra cohesión social, conservar las formas de trabajo gratuito y colectivo en beneficio de toda la comunidad y asegurar el patrimonio y el futuro de las próximas generaciones. Para nosotros, pueblos originarios, pueblos verdaderos, nuestra madre tierra es sagrada, así como son sagrados todos los seres que habitan en ella. Los animales, las plantas, los ríos, los montes, las cuevas, los valles, los recursos biológicos y el conocimiento de nuestros pueblos, que nuestros pueblos tienen sobre ellos. No son una mercancía que se compra o se vende. Por eso no podemos aceptar la destrucción de nuestros territorios por las imposiciones de proyectos y megaproyectos que en diversas regiones indígenas del país están imponiendo a sangre y fuego los gobiernos federales y estatales. Históricamente se nos han negado los derechos, con las diversas luchas de reivindicación se reconocieron algunas garantías. Hoy en día la contradicción existente entre artículos, la interpretación dolorosa de las leyes, no aseguran ni garantizan el respeto pleno al ejercicio cabal de la libre determinación de los pueblos originarios. Nuestro caminar es por la reconstitución de como pueblos originarios, es decir, el reconocimiento constitucional pleno de nuestros derechos y facultades como pueblos originarios. Declaramos, las autoridades municipales y agrarias de las comunidades pertenecientes a la cuenca de los ríos Cajonos, La Lana, Papaloapan, nos declaramos en asamblea permanente porque permanente es la guerra de despojo. Todas y todos los que conformamos la Asamblea de Pueblos Originarios en Defensa del Territorio de la Cuenca del Papaloapan nos declaramos guardianes y guardianas de la tierra y del territorio y de la vida. No aceptamos ni aceptaremos ningún megaproyecto porque atenta contra la vida de nuestra madre tierra y todos los que habitamos en ella. Declaramos nuestro no rotundo, definitivo, innegociable e irreconciliable. Reconocemos que los malos gobiernos en sus tres niveles son los que promueven y ejecutan los planes de despojo. Rechazamos la iniciativa de ley para el desarrollo agrario, ya que es una nueva reforma estructural neoliberal que convalida el poner la producción de hidrocarburos, la energía eléctrica y minería por encima de cualquier otra. Y porque además de dar continuidad a la reforma salinista, es también una continuación de las reformas estructurales impulsadas por el régimen saliente. En realidad forma parte de una estrategia para despojar y destruir los territorios indígenas y campesinos, poniendo en manos privadas los recursos del país, a la vez que los pueblos originarios somos exterminados. Todo esto es el claro ejemplo de que los grupos económicos y políticos que dirigen las riendas del país no tienen la intención de frenar la guerra capitalista impuesta desde hace dos décadas al México de abajo y a los pueblos que lo integran. Por la reconstitución de los pueblos originarios, nunca más un México sin nosotros. Asamblea de Pueblos Originarios en Defensa del Territorio de la Cuenca del Papaloapan, Ciudad de Oaxaca, noviembre 2018. Bueno, pues esto fue, pues bueno, la declaración de esto, de esta asamblea.
Y bueno, continuando con más información, les compartimos la invitación que nos hacen nuestros compañeros de Radio Ñomdá, La Palabra del Agua, quien cumple 14 años ya de trabajo de comunicación comunitaria. Y dice, a los medios libres, autónomos o como se llamen, a los comunicadores y periodistas independientes, a los defensores de territorio y representantes agrarios, compañeras, compañeros, vemos con preocupación la situación que vivimos en nuestros pueblos, en donde la falsa idea de transformación que ofertan los malos gobiernos presentes y futuros parecen enraizar. Con discursos de democracia nos quieren convencer de que sus proyectos de desarrollo son lo mejor para nuestros pueblos, que entregar nuestras tierras para construir trenes, aeropuertos, corredores, refinerías, zonas económicas especiales, parques eólicos o cualquier otro son la única opción que tenemos para cambiar nuestras condiciones de vida. También vemos con preocupación que las voces independientes y los medios libres son objeto de violencia, bloqueo, represión, desmantelamiento, encarcelamiento, intentos de asimilación, descrédito y engaños. Especialmente nos preocupa que el Estado mexicano insista en destruir la propiedad social de las tierras, promoviendo iniciativas de la ley que debilita el poder de las asambleas comunitarias en los núcleos agrarios y que para evitar la sublevación de las comunidades, pueblos, hombres y mujeres libres y dignas, militariza nuestros cuerpos territorios con guardias nacionales encargados de salvaguardar los intereses de la nación capitalista y patriarcal. Es por esto que vemos necesario encontrarnos para compartir formas de organización y trabajo colectivo que nos permita resistir y, sobre todo, mejorar nuestra labor de comunicación comunitaria por una vida libre y digna. Esto se va a llevar a cabo el próximo 19 de diciembre y 20 de diciembre, donde se van a llevar a cabo mesas de producción radiofónica, gráfica de video, plenaria de análisis y mapeo de los riesgos. Un cadenazo radiofónico el día 20 de diciembre por la defensa del territorio de los pueblos y los medios libres. Y también un programa sociocultural y baile popular por el 14 aniversario de la radio Ñomdá, La Palabra del Agua. Y bueno, pues felicidades de antemano y pues ahí está la invitación, ¿no? Y que duren muchos años más esta radio Ñomdá.
Y bueno, y tenemos la siguiente, es una campaña gráfica por la libertad de los pueblos políticos de Tlanisco y el preso de la tribu Yaqui. En el marco de la campaña nacional e internacional por la libertad de Dominga González Martínez, Pedro Sánchez Berriozábal, Rómulo Arias Mireles, Teófilo Pérez González, Lorenzo Sánchez Berriozábal y Marco Antonio Pérez González de San Pedro Tlanisco, y de Fidencio Aldama Pérez de Loma de Bacum, convocada por el Congreso Nacional Indígena y el Consejo Indígena de Gobierno. Nosotras y nosotros, el Movimiento por la Libertad de las y los Defensores del Agua y la Vida de San Pedro Tlanisco, adherentes a la Sexta, integrantes de la Red contra la Represión y por la Solidaridad, y de las redes de apoyo al CIG, Llamamos a artistas gráficos, diseñadores, pintores, moneres, grafiteres, fotógrafes, a las personas con buen corazón y a todos quienes se sientan convocados a construir una campaña gráfica por la libertad de nuestros compañeros presos políticos. Proponemos que desde sus calendarios y geografías sumemos y articulemos esfuerzos teniendo como ejes de lucha la libertad de nuestras y nuestros compañeras y compañeros presos políticos, las dignas resistencias del pueblo náhuatl de San Pedro Tlanisco y de la tribu Yaqui. Les pedimos que de acuerdo a sus tiempos, modos y formas, nos hagan llegar sus trabajos a partir del 22 de noviembre, teniendo un primer corte el 3 de diciembre. Los mismos serán presentados en el arranque de la campaña el día 7 de diciembre. Posteriormente seguiremos recibiendo sus trabajos y así hacer más grande esta campaña por la libertad y la dignidad. Los materiales estarán recibiendo en la siguiente dirección electrónica: tlanixcolibertad.contacto@gmail.com. Solicitamos puedan ser enviados con las siguientes características: formato PNG, JPG, TIFF, PDF. Resolución mínima 300 dpi o vectores. Para mayor información de las luchas pueden visitar los siguientes sitios de internet: www.congresoindigena.org, Facebook Congreso Indígena, Twitter @CNI-México, todas, o una sola voz, vamos por la libertad de nuestras y nuestros compañeras y compañeros presas y presos. Con memoria, dignidad y organización les decimos que no las y los olvidamos, porque en esta dictadura del dinero, todos somos presas y presos. Su lucha es nuestra lucha. Que los muros se pinten de rebeldía, que la mirada compañera retrate la digna rabia de los pueblos en lucha, que manos y corazones tracen pinceladas de resistencia, que la creatividad indómita siga grabando hasta que caigan los muros de las prisiones, porque la libertad y la justicia no vendrán de los de arriba, sino serán fruto de la insumisión colectiva de las y los de abajo. Bueno, esta es la invitación, y bueno, pues como dice esta convocatoria, todavía pueden enviar participaciones, solamente que bueno, pues tenemos como este corte para poder empezar como a difundir y a tener más herramientas para poder comunicar esta necesidad de justicia que tienen nuestros compañeras y compañeros que pues ya llevan muchísimos años presos y bueno, pues la justicia pues todavía no ha llegado, ¿no?, para poder liberar a nuestros compañeros. Y bueno, pues esto es todo. Este fue nuestro noticiero del día de hoy y bueno, pues esperamos que nos acompañen en la próxima emisión. Y bueno, pues nos despedimos.
Sí, pues saludos a todas las radios, medios libres, independientes, autónomos o como se llamen, y a todas las radios que nos ayudan a la retransmisión. Le recordamos nuestro correo electrónico noticiasdeabajoml@raizo.net, y bueno, también a través de las redes sociales, estamos en las Fediversas, en las libres y también ahí en estas, las espías, ¿no? Así que bueno, pues los invitamos a que se comuniquen con nosotros, nos digan qué les parece el programa y a que manden también su información para que juntos rompamos el cerco informativo. Nos escuchamos en la siguiente emisión. Esto fue Noticias de Abajo. Los dejamos con una canción de Chernobyl, un grupo allá del Estado español.
Chao.
Chao. Thank you.